Francisco.
La historia de un hombre libre y alegre.
Francisco murió en la madrugada del día 4 de octubre de 1226, que está separado de nosotros por 750 años. Tenía 45 años cuando murió. Estaba todavía joven, pero ya no estaba fuerte, porque en los 20 años en que había vivido con aquello de ser pobre y caminante, se había cansado mucho y se había gastado mucho. Hoy vamos a terminar ya de recordar su historia, contándoles algo de lo que pasó después de su muerte en Asís y en otras partes. Cuando en Asís se oyeron aquellas campanas, todos supieron que era porque Francisco ya había muerto. Y empezó la gente a ir para Santa María de la Porciúncula. Se juntaron cantidades para ver por última vez a Francisco. Sus compañeros lo vistieron con su vieja túnica castaña, con su cinturón de cuerda y las sandalias. Durante todo aquel día siguió viniendo gente de otras ciudades y de otros pueblos cercanos, según se iban enterando de la noticia.
Se ha ido el hermano Francisco. Nunca pensé que yo iba a vivir más que este muchacho. Lo he visto tantas noches ir cantando y bailando por estas calles, lleno de vida. Lleno de vida he estado siempre hasta el final, porque la vida no es solito la salud, sino algo que está más dentro. Este muchacho tan rebelde, ahora ya en el cielo se habrá encontrado ya con su padre, el refunfuñón Bernardone, con su madre, la buena Pica, y con la vieja Terina, que tanto lo quería. Aquella sí que tuvo buen ojo. Aquella presentía que este muchacho iba para algo grande. Tan poquita cosa, tan chiquito, poniéndose siempre en el último lugar. Pues siempre grande delante de los ojos de Dios, que es lo que importa. Si me parece estarlo viendo por estas mismas calles, Dios poderoso.
Respondía por nosotros los pobres, eso sí. Y no era obligación suya, que era de familia adinerada y con fama. Pero él quiso ponerse de nuestra parte y vivir igualito que nosotros, como un camarada de verdad. ¡Ah! ¡Cuántas cosas claritas le soltó a los ricos explotadores y a los que quieren las guerras! Y por eso, miren ustedes los líos que se buscó. Y todos los de su grupo tienen también esa cosa de defendernos y de responder por nosotros. Él dicen que estaba loco con su pobreza, pero es que él sabía bien de nuestra vida. Y qué hombre más alegre siempre, madre mía. No tenía nada y siempre estaba contento. En mi vida, más cosas no voy a aprender yo que oyendo hablar a este Francisco.
Digo yo que uno piensa en cómo sería Jesucristo y uno ve que Francisco se tiene que haber parecido a él. Siempre con el Evangelio, para predicarlo, para enseñárselo a la gente, para vivirlo igualito él mismo. Bendito sea. ¿Y cómo nos vamos a acordar de él siempre?
La gente seguía llegando y llegando. Aquella noche todos se quedaron por los alrededores de Santa María cantando y rezando. Traían antorchas en las manos. A Francisco le hubiera gustado ver aquello, porque parecía como una fiesta, no un día de tristeza. Cuando ya amaneció el día siguiente, cogieron el cuerpo de Francisco y lo llevaron desde la Porciúncula donde había muerto hasta la ciudad de Asís. La gente lo acompañaba cantando y con ramas de árboles en las manos. Los cónsules ordenaron que se hicieran sonar las trompetas en honor de Francisco, hijo querido de aquella ciudad y amigo de todos. Antes de enterrarlo, llevaron el cuerpo de Francisco a San Damián, aquella primera iglesia que él había reparado con tanto esfuerzo y en donde ahora vivían Clara y sus compañeras, para que se despidieran de él.
Adiós, Francisco. Ya no vendrás nunca más por aquí a visitarnos, a hablarnos. Tú que fuiste amigo de los pobres, el caballero enamorado de la señora pobreza, enséñanos a nosotros a ser así. Enséñanos a vivir como tú.
Después de tenerlo un ratico en San Damián, llevaron ya a enterrar a Francisco. Su cuerpo volvía a la tierra.
Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, bendito mi Señor. Y por la hermana tierra que da su bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, nos alimenta y cuida, bendito mi Señor.
Ustedes ya saben que, más o menos, todos cuando morimos, seguimos viviendo en el recuerdo, en el cariño de los que nos conocieron. Esto pasó también con Francisco, pero como muy multiplicado. Tanta gente lo había conocido y le había querido, había recorrido tantos rincones. Quedaba también su grupo de compañeros, los franciscanos, con ganas de vivir igual que él y seguir haciendo las cosas como él. Por todo eso, Francisco siguió como que más vivo en el corazón de muchos, en los ideales de muchos, en las cosas que seguían haciendo muchos. Y así fue como todo el mundo, de tanto que lo quería, empezó a hablar de él como de un santo, teniendo la seguridad de que Francisco estaba vivo junto a Dios. Por eso, a los 2 años de la muerte de Francisco, el papa que había entonces, que se llamaba Gregorio IX, fue a Asís con un grupo de sacerdotes y de obispos a declarar allí, muy solemne y bien en serio, delante de muchísima gente que había conocido a Francisco y que había venido de muchos pueblos y de muchas ciudades, que sí, que ellos no se equivocaban cuando llamaban a Francisco santo, porque lo era. El Papa, en nombre de la Iglesia, canonizó enseguidita de su muerte a Francisco de Asís.
Para mayor honor y gloria de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la gloriosa Virgen María, y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y a honra de la gloriosa Iglesia Católica, con el consejo de nuestros hermanos y de los demás obispos, venerando en la tierra a quien Dios glorificó en los cielos, declaramos que el bienaventurado Padre Francisco sea contado en el grupo de los santos y que su fiesta se celebre el día del aniversario de su muerte, el 4 de octubre.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Aleluya, aleluya.
Ya saben ustedes que siempre que se habla de un santo, casi casi a la vez se habla también de milagros. De milagros que el santo hizo mientras estaba vivo y más todavía de un montón de milagros que hace después de su muerte. Claro, con esto de los milagros hay que tener mucho cuidadito, porque podemos ser exagerados y la gente termina creyendo que ser santo es hacer milagros. Y la cosa no es así, porque ser santo es hacer sencillamente lo que uno tiene que hacer y hacerlo bien. Y de esa forma ayudar a la gente a que también haga las cosas bien. Entonces, ¿hay montones de santos en el mundo? Pues claro que sí, hay muchos. Y a lo mejor ustedes son vecinos de alguno y todo. No es necesario hacer milagros para ser santo. Lo que sucedió con Francisco fue que él se hizo pero que muy popular en toda Italia y en cantidad de otros países. Y la gente, que le cogió mucha simpatía, le pedía cosas. Le pedía que él solucionara muchos problemas. Lo mismo que se las pedía cuando él estaba vivo, se las seguía pidiendo después de muerto. Francisco se hizo muy popular, hasta entre gente que no tenía mucha fe, ni era muy amiga de rezar, ni nada de eso.
¡Oigan, camaradas! ¿Ya han visto ustedes que el cielo no hace caso de nuestros gritos y que nos vamos a hundir? ¿Por qué no le pedimos ayuda a un tal Francisco, que dicen que es un santo nuevo, acabadito de hacer? A ver si se le ocurre a él, que dicen que era tan valiente y tan bueno, sacudirse en el agua y alcanzarnos alguna de las anclas que hemos perdido. ¡Eh, camaradas! ¿Qué les parece?
Así, Francisco se fue haciendo cada vez más conocido entre toda clase de gentes que le rezaban y se encomendaban a él. Ese santo acabadito de hacer, como dijo este marinero, les caía bien, simpatizaban con la vida que había llevado. Y sobre todo los pobres, la gente pobre, le tenía cada vez más cariño y le pedía cosas. De eso hay cantidad de historias por ahí. Yo solo les voy a contar una, porque creo que encaja, pero que muy bien, con todo lo que les he dicho de Francisco hasta ahora. Pasó esta historia que les digo en la Masa de San Pedro, entre un pobre campesino y un rico terrateniente, muy abusador él.
Ya sé, Feliciano, lo que andas diciendo por ahí ya lo sé.
¿Yo? ¿Y qué es lo que ando diciendo yo, don Paolo?
Mira, no te hagas el bobo. Te estás poniendo de acuerdo con un grupo de maleantes como tú para venir a pedirme que te perdone todo lo que me debes.
Usted me excuse, pero ni yo tengo compañeros que sean maleantes, ni yo le debo a usted todo lo que usted dice.
Siempre el mismo cuento, Feliciano. Pues sábete que si no pagas todo eso que debes, dentro de una semana irás a la cárcel. A ver si entonces espabilas y buscas ese dinero. Porque metido tú en la cárcel, me vas a decir cómo van a comer tu mujer y tus muchachos, ¿no?
Pero, don Paolo, esas cuentas que usted me ha hecho no son justas. Usted lo sabe mejor que yo. ¿Cómo voy a conseguir yo todo ese dinero en una semana? No puedo.
Que te ayuden a conseguirlo esos amigos tuyos, que tan revolucionarios son. Si también son listos, algo se les ocurrirá.
Si ellos están más pobres que yo. Por desgracia, cada uno tiene que mirar primero por lo poco suyo que tiene. Yo no les puedo pedir...
¡Basta ya de consideraciones!
Don Paolo, escúcheme. Espere un poco más, se lo ruego. Mire usted, se lo pido por el recuerdo de ese santo que vivió entre nosotros y que usted conoció tan bien como yo.
¿Qué dices ahora?
Se lo pido por el recuerdo de Francisco, del hermano Francisco. Bueno, de San Francisco, como ya le dicen. Él respondía por los pobres, siempre lo hizo. Espérese un poquitico más de tiempo. Se lo pido por él, don Paolo.
Ridículo supersticioso. San Francisco, imbécil. Ese está comido de gusanos. No vengas con esas estupideces, que te voy a aumentar las deudas por tonto.
Oiga, don Paolo, ¿no sabe usted quién fue Francisco? Bien claritas que se las cantó siempre a los explotadores como usted.
Pues no sabes tú quién soy yo. Mira, te voy a meter en una cárcel tan oscura y tan escondida que no va a poder llegar allí ni Francisco ni Dios.
Don Paolo no cambió de parecer. Con nada cambiaba él. Un hombre muy orgulloso y acostumbrado siempre a mandar y a mandar lo que a él le daba la gana. Cuando pasó la semana que le había dado de plazo al compadre Feliciano, lo fue a buscar con los cónsules a su casa y delante de su mujer y de sus muchachitos mandó que se lo llevaran para que lo metieran en una cárcel oscura, amarrado con unas cadenas gordísimas, como si el pobre Feliciano fuera un criminal de altura.
Bendito sea Dios. Yo pensé que a este hombre le quedaba un poco de misericordia dentro. Pero este tiene una suela de zapato en lugar de corazón. Uy. Y estas goteras... De aquí a mí me sacan para la sepultura. Bueno, peor para él, explotador. Porque si me muero aquí dentro de esta cárcel... No va a cobrar ni un centavo de lo que le debo. Amigos, Dios todopoderoso, sácame de aquí. Ya llevo una semana en este infierno. Francisco, hermano Francisco, ayúdame. Tú que predicaste tanto contra las injusticias y estuviste siempre con los pobres, ayúdame tú. Ayúdame a salir de aquí.
Y entonces Dios permitió que Feliciano pudiera soltarse las cadenas y forzar la puerta de la cárcel. De allí salió contento, corriendo para su casa, a ver a su gente, también a ver a sus compadres vecinos.
¡Compadres! Ese don Paolo volverá dentro de una semana por estos campos. Para entonces, nosotros tenemos que estar organizados y hablarle de los derechos que tenemos. Que no es solo lo que me ha hecho a mí, sino que hay muchos asuntos pendientes que aclarar con él. Si Francisco ha querido hacer esta señal entre nosotros, en este pueblo, y me ha dejado libre ahora, no es solo para mí, para mi provecho. Es para que todos nosotros, todos juntos, sigamos luchando por nuestra libertad y por nuestros derechos.
Bueno, cosas así como milagrosas que hizo Francisco hay muchas. Pero yo quise contarles esta, porque era para que vieran que él seguía haciendo desde el cielo lo mismo que le había gustado tanto hacer en la tierra. Luchar por la justicia y la libertad de la gente. Y sobre todo, por la de los más pobres. Esa fue siempre su manía. Y desde el cielo parece que sigue teniendo esa manía y ese interés. De Francisco de Asís podríamos contar más cosas. Pero hoy ya se nos acaba el tiempo para esta historia. Ya tenemos que terminar aquí de recordarla. ¿Verdad que, aunque es una historia que pasó hace ya mucho tiempo, nos sirve a nosotros para ahora mismito? A mí me parece que sí. Por eso quería contársela. Por eso. Y muchas gracias por haberla querido escuchar enterita, hasta el final.
Y así termina
Francisco,
la historia de un hombre libre y alegre.
Una producción Serpal, escrita por María López Vigil.